España también estamos en ese camino. Hace unos meses se firmó la Declaración de Barcelona sobre Políticas de Tiempo. Un documento pionero firmado por 75 organizaciones internacionales en el que se comprometen a garantizar ese derecho al tiempo para todos. Y cuando decimos tiempo, queremos decir tiempo. Tiempo libre, tiempo para lo que tú quieras, ¿no? Marta Junque es co-coordinadora de la Asociación Internacional Barcelona Time Use Initiative. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y una de las ideas es eso, intentar poner los usos del tiempo en el centro de la toma de decisiones políticas, laborales y sociales. ¿Esto es posible, Marta?
Esto es posible. Falta voluntad política y voluntad entre los diferentes actores, como has comentado, empresas, ciudadanía, organizaciones, instituciones públicas, pero es posible. Y hemos visto en varias ciudades y regiones de alrededor del mundo, especialmente de Francia, Italia y algunos ejemplos en España, que esto está ya ocurriendo.
Hemos puesto el ejemplo de la ciudad francesa de Rennes. Es cierto que esta ciudad, bueno, tiene unos 200 y pico mil habitantes. Claro, no es un Madrid o un Barcelona, ¿no? Yo no sé si es posible también para una gran ciudad.
Sí, de hecho, ciudades como París, ¿no?, están trabajando el concepto de ciudades de 15 minutos, o la área metropolitana de Barcelona está trabajando el concepto de 45 minutos, es decir, que el tiempo de desplazamiento tuyo diario sea de 45 minutos, que tus servicios los tengas todos como mucho en transporte público o privado a 45 minutos. Entonces, esto es posible. Hemos visto el caso de Rennes. Rennes no lo hace solo a nivel de ciudad, sino que lo trabaja a nivel de zona metropolitana, que es lo que nos pasa a muchas ciudades. Y en este sentido también pues estamos viendo como ciudades como Nueva York, Buenos Aires, también se están interesando para firmar esta declaración que comentabas, que es una declaración internacional de organizaciones e instituciones que nos ponemos de acuerdo en decir tenemos que organizar mejor nuestros usos del tiempo porque a día de hoy no son ni saludables, ni productivos, ni tampoco tienden a la igualdad.
Bueno, y en estos usos del tiempo hay muchas maneras de usar bien o mal el tiempo. Uno de ellos, efectivamente, y sobre todo en las grandes ciudades con una gran área metropolitana alrededor, suele ser el problema del desplazamiento y en muchos casos el problema del atasco. Te voy a trasladar, Marta, a algunas caras un poco escépticas que he visto aquí a mi alrededor cuando hemos planteado esta posibilidad de que se pueda llegar a organizar, imagínate, en una ciudad como Barcelona o como Madrid, el hecho de que se puedan escalonar los horarios, ¿no? Es decir, para que no todos tengamos que entrar a una gran ciudad a la vez. O sea, 3 millones, imagínate, de personas o 2 millones de personas del área metropolitana o no sé, desplazándose de un lado a otro prácticamente a la misma hora de la mañana y a la misma hora de la tarde. ¿Esto se está haciendo? Es decir, Marta, ¿se puede hacer? ¿Es por donde queréis empezar todo esto?
Sí, es uno de los motores donde queremos trabajar esto. Y además, como insistía, esto en los años 2000, tanto una ley italiana que fue la ley Turco como una ley francesa, ya hablaban de que las ciudades tuvieran planes de organización y pactos del tiempo. ¿Qué quiere decir? Un pacto, esto no se viene de regular y alguien dice se hace así y a partir de aquí se hace de esta manera, ¿no? Sino que se tiene que llegar un pacto entre las diferentes partes involucradas y aquí importantísimo que contemos con las empresas, que contemos con el sector educativo, que contemos con qué opina la ciudadanía, los comerciantes, depende del ámbito del pacto y lleguemos a unos acuerdos de cómo podemos ordenar mejor estos usos del tiempo que hacemos compartidos. Y creo que el ejemplo de Rennes lo ilustra muy, muy bien.
Bueno, aparte del tema de los traslados, ¿no? Que desde luego en muchos casos perdemos mucho tiempo, vosotros habéis comprobado que hay 3 problemas específicos de nuestra cultura temporal. Porque, bueno, es verdad que tenemos una cultura temporal muy específica, yo creo, en general, en España. Nos gusta comer tarde, salir tarde del trabajo, bueno, no sé si nos gusta o no, pero es lo que hacemos, cenar más tarde todavía. Y entonces vosotros habéis investigado esto y habéis llegado a la conclusión de que hay 3 problemas específicos de esta cultura del tiempo. Uno es el hueco de la hora de la comida, que le dedicamos muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente. A ver, hay problemas globales que los compartimos con todo el mundo. Por eso es importante que todas se trabaje a nivel internacional, que es este hiperactivismo, esta cultura de todo el rato tenemos que estar haciendo cosas. Cuando realmente se demuestra que desde un punto de vista saludable y también de ser creativo, parar un ratito, descansar, es muy, muy importante. Pero, como comentas, en España tenemos problemas que son comunes en todo el Estado y que además son peculiares nuestro. Uno es los horarios de la comida. No solo les dedicamos mucho tiempo, sino que los hacemos muy tarde. Cenamos muy tarde y comemos muy tarde. Y esto no es la cultura mediterránea de la que todos hablamos, porque países como Italia, Grecia o Portugal, que están, ¿no?, a la misma latitud que nosotros, se dan cuenta que comen mucho más temprano. El comer tan tarde se debe porque salimos muy tarde del lugar de trabajo. Si salimos del lugar de trabajo, casi el 70% de la población, alrededor entre las 6 y las 8 de la noche, claro, se nos retrasa mucho las cenas, después se nos retrasa mucho el ir a dormir, y por eso somos de las poblaciones europeas que dormimos menos y que tenemos peor calidad del sueño. Y esto nos afecta también a ser productivos por la mañana.
Bueno,
por lo tanto, nosotros
ese es otro de los problemas que habéis detectado, y como veo también como consecuencia de este primer problema, el tema del sueño, ¿no? El tema de que dormimos mucho menos que el resto de los países europeos, prácticamente somos los que peor dormimos de toda Europa, ¿no? Y también, si nos comparamos incluso con países mediterráneos. Y como bien dices, eso nos afecta a la salud y empeora la productividad.
Totalmente. Y esto también hace pues que muchas personas no solo duermen menos, sino que la calidad del sueño es menor, porque claro, como hemos ido todo el día tarde, hace que nuestro ritmo circadiario, nuestro horario natural, que esto ganó el premio Nobel de la Medicina en 2017, pues no lo hemos adaptado. Y por lo tanto, vamos a dormir tarde con una pantalla delante de nuestros ojos y nos cuesta el triple ir a dormir.
Y luego
por
está...
lo tanto, por eso es importante, ¿no?, regular, mejorar estos usos del tiempo.
Digo, Marta, que una cosa importante también que planteáis, la cultura presencialista en el trabajo, que es muy curioso esto, porque ha ocurrido un fenómeno que no sé cómo lo estáis analizando, Marta. Cuando la pandemia, muchos nos vimos obligados a teletrabajar, y a lo mejor no lo habíamos hecho nunca antes, pero mucha gente tuvo que teletrabajar, pero es que en el momento en que hemos vuelto a esta cierta normalidad en la que ya vivimos, todo el mundo ha vuelto otra vez a su puesto de trabajo de forma física, y las empresas incluso han fomentado esa vuelta al trabajo en la oficina. ¿Cómo valoráis esto?
Nosotros, de nuevo, aquí nos gusta mirar datos, ¿no?, a nivel europeo. A nivel europeo, España, de nuevo, somos de los países que menos teletrabajo se hace. Hay países en Europa que están alrededor del 35-40% de teletrabajo de su tejido productivo. En España se estima que podríamos hacer de manera fija un 32% del tejido productivo teletrabajo, y al final estamos sobre el 7%. ¿El teletrabajo es la solución? No para todos, porque hay muchos trabajos que son presenciales, especialmente en un país de sector servicios como es el nuestro. Pero sí que hay una parte de la población que debería hacerla, y por lo tanto se tiene que potenciar desde las instituciones públicas para que las empresas hagan esta transformación a ir a un modelo más híbrido. Esto no quiere decir, como en pandemia, que tuvimos todos que adaptarnos a hacer teletrabajo de un día para otro, sin ordenadores, ¿no?, y de una manera desde una emergencia, sino que se tiene que hacer de una manera planificada para que realmente las empresas continúen trabajando bien, pero al mismo tiempo podamos disponer de más tiempo libre. Y otro tema importante a día de hoy, ahorremos energía. Porque tal y como están los precios de los combustibles, ¿no?, y como están los precios de la electricidad, etcétera, también tenemos que trabajar esta palanca de eficiencia económica y sostenible. Y por lo tanto, si no nos desplazamos tanto para tener que ir a trabajar, pues de nuevo un ahorro energético y
bueno,
de tiempo.
El análisis está bien claro, yo creo que lo entendemos todos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se cambia esto? Porque este tipo de análisis, al final, vosotros estáis incidiendo en estos puntos que están bastante claros, que son cosas que forman parte, no sé si de esta estructura o de nuestra cultura temporal o de qué, pero están ahí. Y cuesta mucho cambiarlas. ¿Cómo se cambian?
A mí aquí me gusta siempre señalar tres puntos, ¿vale? La primera es desde un punto de vista de cambio cultural. Tenemos que entre todos sensibilizarnos que podríamos tener unos usos del tiempo más saludables y más eficientes y más igualitarios. Entonces, vivir diferente, ¿no? Como mínimo saber que se puede vivir diferente y mirar para allí. Una vez miremos para allí, creo que las instituciones públicas tienen que fomentarlo lo máximo posible. Es cierto que el gobierno ha hablado de que es posible que haya en esta legislatura una ley de los usos del tiempo. Esto forma parte del pacto de gobierno y por lo tanto vamos a ver si se avanza, como han hecho Italia y Francia, en este sentido, en impulsar medidas desde el sector público para promover este cambio de cultura. Y por último, importantísimo, el trabajo aún es a día de hoy el principal motor de nuestros horarios. En función de nuestro horario de trabajo y de nuestra flexibilidad en el trabajo, tenemos unos horarios u otros. Por lo tanto, importantísimo tener empresas que sean pioneras en mejorar la calidad de vida. Y esto estamos viendo que está pasando. Hay muchas empresas que están haciendo planes pilotos sobre la semana de los 4 días. Hay empresas que están mirando cómo introducen cláusulas de flexibilidad. Todo esto creemos que son buenas noticias para avanzar a lo que decías tú, a que no sea un sueño, que sea una realidad.
Bueno, pues veremos, ¿no? Supongo que trabajando y poco a poco, trabajando para tener más tiempo en este caso. Marta Junque, co-coordinadora de Barcelona Time Use Initiative, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y contamos con todos ustedes para conseguirlo. Gracias, bien, Pilar.
Adiós, gracias. Bueno, el tiempo ahora le corresponde a la Mutua y a Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper. Ha subido el gas, la compra y hasta los seguros, y todo lo notamos en nuestro bolsillo. Pues lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo Pilar, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
¿Cómo te llamas? Si te gusta ese nombre, no te ha gustado nunca y qué ganas de cambiarlo, pero claro, me da cosa, porque hoy al fin y al cabo pues es el nombre que te ponen tus padres y bueno, a lo mejor se puede hacer una reunión familiar y entre todos decidir, oye, este nombre llevo arrastrándolo toda la vida y lo quiero cambiar ya. Bueno, se puede cambiar el nombre, pero bueno, a lo mejor estás encantado con el tuyo. De nombres hablamos esta tarde con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Vicky, pues Vicky con I latina, porque es que Rosa Rosado nos ha comentado que ella de pequeña, de joven, de más joven, quería más joven, llamarse más joven. Vicky con I latina.
Sí, ¿qué tenía amigos que me llamaban Vicky, de hecho.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues ya está, Vicky Rosado.
Es que yo tengo ese nombre con ese apellido tan, que nunca me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Pero por qué?
Pues porque...
Porque está coordinado, Rosa,
sí,
Rosado.
Está muy coordinado,
parece una declinación en latín.
Es verdad.
Vicky, a ver.
Pues mira, cambiarse el nombre es una práctica cada vez más común y hay mucha gente que se lo plantea.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no me quiero cambiar mi nombre porque es un nombre bonito, normal y corriente. Es mi mujer. Mi señora, desgraciadamente para ella, se llama María Ricarda y lleva bastante tiempo pensando en cambiárselo. La llevan los demonios cada vez que en una sala de espera o tal la llaman por su nombre. ¡María Ricarda! O lo que es peor aún, Ricarda Secas. Por cierta mía. Gracias, hasta luego.
Oye, pues Ricarda tampoco es un nombre feo.
No le gusta.
¿Os habéis quedado calladas?
Ricarda.
Ricarda.
La verdad es que sí. Muy bonito no.
Ni es feo ni es bonito.
Pero se puede llamar María, ¿cómo se llama?
Da lo mismo, no lo arreglas. No ya. Lo arreglas ni con María Ricarda ni con Ricarda María.
Bueno, si lo dices tú,
no, Vicky. Dice con María Secas, ¿no? A lo mejor, pero...
María sola. Bueno, pues nada. Oye, Ricarda
bueno,
no,
que no le gusta. Bueno,
no le gusta.
Vicky.
Que hay gente a la que le puede gustar, ¿eh? No pasa nada.
Sí.
Es que
sí, pero en el médico siempre te llaman con todos los nombres que hay en el carnet de identidad. A mí me llaman Fernando Rafael. Que es como me llaman. O sea, yo tengo...
Dos nombres,
que
sí.
No lo uso, pero siempre que en el médico siempre pegan unas voces que...
María Rosa.
Sí.
Bueno, en realidad ahora Por esto de la protección de datos, no sé si no debería. ¿Cómo? Alguien me dijo una vez que no debería.
Voy a contar una anécdota.
Con nombre y apellido.
Yo estaba acompañando a una persona en un hospital y salió la enfermera y a grito pelao dijo el nombre de un famoso ex vicepresidente del gobierno que estaba tratándose en un hospital público, que se había, bueno, medio camuflado con una gorrilla y tal y cual. Pues el grito fue, claro, todos nos volvimos, claro. O sea, que no sé lo de la protección de datos, pero normalmente cuando vas al médico...
Te dicen el nombre y el apellido.
Clara y alta voz.
Sí. Luego están los nombres que se escriben de una forma y se dicen de otra. Y entonces ahí puede estar el lío.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo mi nombre me encanta, pero malo es que a mi hija, su madre le puso el nombre Angie, pero claro, se escribe Angie. Entonces, a los críos de su clase se meten con ella diciéndole Angie.
¡Qué cruel!
Ya que ella lleva un cabreo como un mono y dice que cuando más pueda se va a cambiar el nombre y se va a llamar Ana. Que digo, pues Ana, bonito nombre, lo que tú quieras, cariño.
Pero bonito nombre Ana, claro que sí.
Otra cosa es que llamarse Angie.
Pero es que se llama Angie.
Vas a estar toda la vida diciendo con E al final, pues ponle a la niña Angie y se acaba
el
problema.
No, porque es Angie, seguro que se la puso por la canción de los Rolling, Angie. Entonces Angie se escribe Angie.
Pero tienes que estar dando explicaciones toda la vida.
Esto confirma lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? La crueldad infantil.
Sí, es verdad.
La cosa tiene gracia, pero es de una crueldad bestial.
Los niños son así, no tienen filtro. Bueno, y a veces el problema es el nombre y otras veces es
A ti te podrían llamar Big E.
Ay, no es lo mismo que Angie, pero bueno. A veces el nombre es el problema y otras veces el apellido. Esto es lo que nos cuenta Pedro.
Buenas tardes a la gente. ¿Qué tal? Pedro de Madrid. Bueno, como ya os he dicho, yo me llamo Pedro. Yo estoy muy contento con mi nombre, no me lo cambiaría. Otra cosa es que mi apellido, en vez de ser que es, fuera Sánchez. Entonces me cambio el nombre. Venga,
buenas tardes. Pero tampoco es para eso. ¿Anda que no habrá?
Es un cambio, o sea, este oyente está preventivamente pendiente de si le cambia el apellido. Ay. No, hombre, no.
Bueno, pero no digas que no tiene que dar rabia, sobre todo cuando sea un personaje que no te cae bien.
¿Cuántos Pedro Sánchez hay en España?
Pues hombre, tiene que haber, ¿eh?
Tiene que haber.
Pero
una cosa, Pedro es un nombre común.
Otra cosa es que te llames Putin, porque...
Sí, Vladimir.
Bueno, no sé,
habría que investigar cuántos Putin hay en Rusia. Igual es un apellido muy frecuente, ¿eh? Aparte que los nombres rusos son un lío de cuidado, ¿eh? Yo siempre que leo una novela rusa, digo, pues esta gente porque se llama de dos o tres maneras, y es que, o sea, el patronímico ruso no tiene nada que ver con el nombre, no es un diminutivo, es otro nombre. Entonces, yo, ha habido veces que me he hecho lista.
Yo creo que le sobran muchas vocales, ¿no?
Le sobran muchas consonantes, lo que tiene son pocas vocales.
Consonantes le sobran.
Es posible.
Pero los nombres rusos, yo me recuerdo leyendo.